Seguimos analizando las elecciones. Esta vez vamos a hablar con un ex gobernador. Jorge Zapaga, que lo tenemos en línea, le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. Zapaga, ¿cómo le va? Bienvenido.
Bueno, un gusto saludarlos al equipo y a la audiencia a través de ustedes.
Bueno, lo convocábamos para analizar un poco este acto eleccionario que, bueno, he encontrado que se particularmente se hace una comparación de los votos que obtuvo en la interna Rolando Figueroa con los que obtuvo finalmente en el domingo, pero bueno, no deja de haber también una fuga de votos del partido en general. ¿Qué lectura puede hacer, Jorge?
Bueno, yo creo que eso es no mirar la gran foto. Uh-huh. La gran foto es que en el mes de abril con los piquetes y los de piquetes por su banca en el Congreso, con un gran desgaste que incluso se alentaba la generación de ese desgaste. El Movimiento Popular Neuquino generó una interna en la PASO, que fue una elección que atrajo, Marcelo, atrajo la atención de toda la población, ¿no? Es decir, en las PASO no se hablaba de la grieta o de los partidos nacionales, se hablaba de la interna del Movimiento Popular Neuquín. Uh-huh. Y luego vino otra elección distinta, que fue esta elección general del domingo, donde la ciudadanía ya prestó más atención a la grieta, a la oposición entre los dos partidos nacionales, porque ya la interna del MPN estaba resuelta. Entonces, creo que hay que, en los análisis que se hacen, ser muy respetuosos de la voluntad individual y de la soberanía popular. El ciudadano elige libremente en el cuarto oscuro, y acá no ha habido más que un crecimiento de todos. Incluso Rolando Figueroa creció de 65.000 votos a 112.000 votos. O sea, eso es lo que hay que mirar, que creció en 50.000 votos. Y el resto son todas anécdotas y no es la gran foto. La gran foto es la nacional, ¿no? Yo creo que si perdemos de vista en el análisis qué pasó en el país, que hoy lo que hay que mirar es que queda el Congreso de la Nación, las dos cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, el oficialismo nacional queda queda en minoría, o sea, no tiene la mayoría que tenían senadores, que pasó de 41 senadores, seguramente quedarán 36 o en 35 cuando necesita más para el quórum. Eso va a ser todo un tema de un cambio de estrategia gubernamental y legislativa para ver cómo generar puntos de contacto y puntos de acuerdos para legislar. Y en diputados pasa lo mismo, ¿no? Que bueno, creo que hay que mirar la gran foto y
no necesariamente los votos de las PASO en MPN son cautivos y no pueden ser extrapartidarios, por ejemplo.
No, y tampoco necesariamente en las PASO son del MPN. Puede haber el interés que se generó fue que participó mucha gente, afiliados y también independientes, en las PASO. Pasó también en las distintas PASO que ya tuvimos en la provincia de Neuquén, ¿no? Pasó en el 2013, es decir, nosotros obtuvimos casi 200.000 votos en las PASO del 2013, en la elección general, mucho menos. Entonces, esto es lo que hay que mirar. Son elecciones distintas, son dos elecciones diferentes, y donde el electorado se mueve por motivaciones. Y además yo creo, Marcelo, con toda humildad lo digo, que los partidos nacionales se acordaron de hacer campaña para la general. En las PASO no hicieron campaña, porque la tenían más o menos resuelta. Todos sabían que en la interna de las PASO iba a ganar seguramente Tania Bertoldi en el frente de todos, y que iba a ganar Servi, digamos que tenía la ganada. Entonces no le prestaron mucha atención a las PASO. En cambio, la interna del Movimiento Popular Neuquino, las dos listas que se presentaron, le prestaron mucha atención. Y lo bueno de la gran foto es que el MPN ganó casi en todas las ciudades, ganó en 52 localidades y ciudades de 58. Entonces, eso es lo que hay que mirar del MPN, que sigue teniendo vigencia, sigue teniendo presencia. Y lo que es importante, Marcelo, es la legitimidad de origen, ¿no? Que lo da la soberanía popular. Es el voto del ciudadano el que vale, porque he escuchado y he leído alguna crítica al MPN porque gana elecciones hace 60 años. Bueno, si el electorado lo elige al MPN, también hemos perdido elecciones municipales, no vale la observación. Yo creo que si el pueblo elige, el pueblo soberano y la voz del pueblo, es la que manda, ¿no? Entonces, juzgar al MPN porque gana elecciones me parece que es muy muy ingrato, ¿no?
No, de hecho, en las otras elecciones legislativas no le había ido muy bien al partido.
No, claro. Incluso, sí, seguro, habíamos obtenido 80.000 votos en elecciones, 85.000 votos. En las últimas dos, en la de Gianni, obtuvimos alrededor de 82.000, 85.000 votos. En la de Pereira, para senador, lo mismo. Entonces, haber ganado la elección es la gran foto. Ver cuántos votos se fueron, de comparar las PASO, cuántos goles, por cuántos goles ganó. Sí. El tema es si ganó o perdió, ¿no? Y creo que el MPN, al generar debate interno, es donde tiene su ventaja, ¿no? Uh-huh. La ventaja y el envión de las PASO nos dio el impulso necesario para ganar esta elección del domingo. Así que creo uh-huh. que eso es lo importante. Aparte, creo que el debate interno le hace bien al Movimiento Popular Neuquino uh-huh. y esto es uno de los secretos de la vigencia del Movimiento Popular Neuquino, el debate uh-huh. interno, ¿no? Uh-huh,
claro. Se vienen las elecciones de autoridades partidarias en marzo. ¿Es una interna anticipada del 2023 o no?
No, son campeonatos distintos. Este campeonato fue como el campeonato argentino, después está el campeonato de la Copa América y después está la Copa Intercontinental, ¿no? Es decir, son uh-huh. campeonatos distintos, son canchas distintas. También tengamos en cuenta que el domingo pasado, esta elección general, el Movimiento Popular Neuquino debatió con dos partidos nacionales que estaban disputando a nivel nacional fuertemente, ¿no? Entonces, creo que las elecciones nacionales siempre son muy difíciles para el Movimiento Popular Neuquino y no tiene, digamos, más que precedente como construcción de capital político. Siempre uh-huh. se construye, ¿no? En todas las uh-huh. elecciones se construyen y, por supuesto, que Rolando Figueroa, como ganador de las PASO y ahora diputado nacional, ha construido capital político. Esto claro, es muy importante construirlo claro. porque eso va generando un equipo para la competencia también, ¿no?
Uh-huh. ¿Usted estaría dispuesto a querer ocupar la presidencia del partido?
Yo, en principio, como he pasado la posta sí. a una generación nueva, prefiero que se armen nuevos cuadros dirigentes. Así uh-huh. que creo que por allí pasa todo el tema de la política y los cargos públicos y los cargos partidarios, ¿no? Uh-huh. Yo cumplí este año, Marcelo, 70 años, uh-huh. me considero vital y con motor, pero uh-huh. creo que también los signos de los tiempos marcan que hay que dejarle a las clases dirigentes de nuevas generaciones que ocupen los espacios partidarios y los espacios públicos, ¿no? Son grandes desafíos que tenemos por delante. A mí me gusta mucho la tarea de poder estar en el asesoramiento, en el consejo, uh-huh. En la orientación, bueno, mirar qué es lo que sucede con distintos temas de interés provincial y nacional, pero prefiero hacer el lugar a, como en el equipo de fútbol también, ¿no? Es decir, bueno, puedo estar en la dirección técnica, pero el partido lo tienen que jugar las generaciones jóvenes, ¿no? Uh-huh.
Respecto a la elección nacional, el gobierno nacional pudo mejorar un poco su elección y Juntos por el Cambio se afirma como la principal oposición. ¿Qué análisis hace?
Bueno, yo creo que hay que mirar también la gran foto de lo que le está pasando a la República. La República, en medio de esta pandemia, necesita una reactivación económica urgente y hay que armar una agenda de reactivación económica, de inversión y de hacer crecer el Producto Bruto Interno, que hace 40 años que no crece. Este es el talón de Aquiles de la República Argentina, generar uh-huh. divisas, generar exportaciones. Así que tenemos que focalizar el tema en la gobernanza, en la gobernabilidad, en ver de cómo resolver los problemas de la República, los problemas del endeudamiento externo, el problema de emisión monetaria, la evasión, el contrabando. Hay una agenda enorme, abierta. Y si dejamos de lado las grietas y las acusaciones cruzadas, lo que tenemos que hacer es, y las descalificaciones, ¿no? Lo que tenemos que hacer es gobernar, ¿no? Entonces, está muy bueno que se plantee construir una agenda de 10 puntos. Estoy totalmente de acuerdo y en esa agenda de 10 puntos ser inconmovibles, ¿no? Construir una república. Lo dijo Pepe Mujica el otro día. Pedía que los argentinos o las dirigencias de los dos partidos nacionales se juntaran, tomaran mate dos o tres días seguidos y se pusieran de acuerdo para no tener que estar reconstruyendo y refundando la República cada tres años, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Ahí me decía un colega, y comparto esta confidencia, él entendiendo el MPN con su origen peronista, si es que no tenía, me preguntaba, mayor sintonía con los gobiernos peronistas. No necesariamente siempre fue así, ¿no?
¿Me podría hacer la pregunta de nuevo, Marcelo?
Claro, porque él me preguntaba si el MPN, por ser de origen peronista, tenía mayor sintonía con los gobiernos nacionales peronistas. Yo le decía que no necesariamente siempre fue así, quizás tomando distancia de ese origen.
No, yo creo que el MPN tiene, digamos, como premisa básica defender el federalismo, defender, por supuesto, la justicia social y defender la inversión y el trabajo. Después el MPN tiene que gobernar con el gobierno nacional que está en la Casa Rosada, ¿no?
Claro.
Podemos tener coincidencias en distintos temas, y desde ya en el tema de justicia social, soberanía política e independencia económica,
claro,
coincidimos en las banderas, pero muchas veces no coincidimos en todo lo que tiene que ver con la terapia, ¿no? Es decir, de cómo atender y cómo resolver los problemas graves que tiene la República. Uno de los temas, por ejemplo, es este proyecto de ley de promoción de inversiones, donde tenemos puntos de encuentro y puntos de desencuentro. Pero ya me pasó con la ley 27.007 y demás. Pero no es un tema de si uno tiene más o menos simpatía con... a mí me tocó gobernar 8 años con Cristina Fernández de Kirchner y pudimos poner en marcha los recursos no convencionales, el gas y el petróleo, en una tarea coordinada de federalismo y coordinación. Néstor Kirchner propuso en el año 2007 la ley corta de hidrocarburos, donde le pasa a la administración,
claro,
de las concesiones, el poder concedente, el poder de caducar, todos los poderes que se derivan del dominio originario de las provincias en los recursos naturales de la Constitución del 94, con la ley corta lo pasa a las provincias. Entonces allí es donde encontramos las coincidencias, ¿no?
Sí, claro.
Así que creo que lo que hay que hacer es olvidarse de rótulos y de ideologismos y de fanatismos y saber que en la democracia todos tenemos lugar mientras no acudamos a la violencia o a la política del terror o a la política de,
claro,
de descalificación o de discriminación, ¿no? Así que
claro,
por eso yo me sentí muy feliz el otro día en Rucachoroy con la inauguración del Centro Intercultural de medicina tradicional mapuche y medicina tradicional occidental, una coincidencia ambas medicinas en la creación del Centro Intercultural, que fue un anhelo donde pusimos la piedra fundamental en el 2008, y el resultado electoral en Rucachoroy, donde obtuvimos un muy buen resultado electoral como partido, me da la pauta que ese es el camino, el de la integración, el de la paz social, el de trabajar juntos, no a la confrontación, no a la violencia, no al terror, ¿no? Así que me hizo muy feliz esa inauguración y confirmado por el resultado del domingo, donde la gente apuesta a la paz, ¿no?
Sobre la ley de promoción de inversiones, ¿usted cree que debe tratarse cuanto antes o esperar la nueva conformación del Congreso?
No, yo creo que se puede tratar cuanto antes. Hay un artículo que es el artículo 90, el proyecto de ley que modifica el artículo 97 de la ley de hidrocarburos. Lo digo así porque no se sabía bien si era el 90 o el 97. No, es el 90 del proyecto de ley que modifica el artículo 97 de la ley de hidrocarburos, que dice la modificación que pretende el gobierno central con la redacción que se presentó, es que se reemplace a la provincia por la Secretaría de Energía de la Nación. Me han dicho los redactores de la ley que eso no es lo que quisieron escribir, no es lo que quieren significar, que se respeta a la provincia. Bueno, entonces redactémosla bien. Le digo, la provincia en la provincia, la nación en la nación, cada uno en su casa, Dios en la de todos, y nos vamos a entender perfecto.
Sí, de hecho, acá mismo Ariel Kogan dijo que estaban dispuestos a revisar todo lo que hubiera que revisar, digo.
No, perfecto, perfecto. Si podemos revisar eso, sacar ese artículo, porque el artículo clarísimo está en el artículo sexto de la ley corta. Entonces no hace falta modificar la ley 17.319 de hidrocarburos y respetar a la provincia en sus poderes no delegados a Nación, ¿no? Entonces vamos a andar bien. Ahora, después, hay temas que hay que analizar porque la ley, el proyecto de ley que se presentó, al que hace referencia Kogan y Darío Martínez y la presentación en el Senado, deroga el decreto 929 del 2013 de Cristina Fernández de Kirchner, que otorga mejores beneficios a las empresas que esta ley. Entonces, que si queremos promocionar las inversiones, mantengamos la filosofía de promocionar. Es decir, porque también Ariel Kogan habló de que nosotros desde el gobierno provincial o desde la provincia estábamos defendiendo a las empresas. Creo que estamos invitando y alentando a los emprendedores a invertir. No es que estemos defendiendo empresas, y alentamos a los inversores a invertir para generar trabajo, para generar ocupación, para generar regalías, para generar tributación a la provincia. Tenemos que ser inteligentes en que esos inversores vengan a Argentina y no se vayan a cualquier lugar del mundo. Entonces, alentarlos significa darles estímulos. Y si no les damos estímulos, se van a ir a otro lugar del mundo. En Argentina lo que necesitamos, y sobre todo en Neuquén, necesitamos ductos, necesitamos buenos precios mercado interno, razonables y justos, como dice la Corte, y buenos precios en los mercados internacionales. Y necesitamos dólares en el Banco Central, necesitamos generar divisas. Entonces el mercado interno no es enemigo de la industrialización en origen y de las exportaciones. Nosotros lo que proponemos es que, dado la cantidad de recursos que tenemos en abundancia en el subsuelo neuquino, podemos atender los dos mercados, el mercado interno y los mercados exportadores. Es muy sencillo el tema y para eso hay que generar estímulos suficientes y no entrar en acusaciones de si se favorece o no se favorece, o si se pretende o no se pretende, sino ser inteligentes en una redacción donde demos mejores posibilidades a los inversores para que se radiquen acá y no en Canadá, en Estados Unidos o en la China, ¿no?
Jorge Zapag, gracias por este ratito, como siempre, con Radio Nacional Neuquén.
Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y les dejo un abrazo y mi saludo con todo afecto a la audiencia.
Ahí estamos hablando con Jorge Zapag, ex gobernador.